Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey escudriñarlo. Este es el episodio número 21 y estamos bien contentos porque va a ser de mucha bendición el día de hoy para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Antes de continuar, hermanos, me gustaría que nos presentáramos delante del Padre para que bendiga a Él este pequeñito esfuerzo y que nos acompañe y sea de bendición esta transmisión, ¿verdad? Tanto para ustedes como para un servidor. Y bien, pues quien tenga la oportunidad de cerrar sus ojitos y acompañarme en oración, ¿verdad? Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos las gracias con mucha ilusión en nuestros corazones y mentes por poder estar aquí en este día, anhelando que haya una bendición bien especial para todos mis hermanos que se dan cita en este momento para continuar con esta lectura, ¿verdad? Y que todos continuemos aprendiendo. Permite, Padre, que este espacio sea de edificación y de bendición para todo tu pueblo. Y anhelamos, Padre, que este pequeñito esfuerzo sea acepto delante de ti. Nos abandonamos en tus manos, confiando en que así será, Padre, que habrá una bendición para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Bien, hermanos, pues antes de continuar y de entrar en materia, como siempre hacemos, hacemos la invitación de pasar a la tienda de unrudodespertar.tv o de erruraawakening.tv para que además de que si tiene usted la posibilidad de adquirir su libro de los evangelios cronológicos, vea por ahí qué más puede encontrar de interés, ¿verdad? Hay varios libros y algunos otros detallitos que pueden ser de interés para usted, ¿verdad? De bendición. Bueno, también de que pasen a la tienda de, perdón, a la página de radiotorah.org y vean ahí el horario de las transmisiones, de los programas que hay en Radio Torah. Y si van al segmento de este su programa, Estudio Proverbios 25, pues van a tener ahí acceso a los audios de las transmisiones. También tenemos ahí en radiotorah.org una sección que se llama Congregaciones Hermanas en Juárez y El Paso. Están las redes sociales de cada una de las congregaciones. Están las direcciones también. Es decir, las redes sociales y las direcciones físicas. Para que si usted gusta congregarse, mire, ahí están los datos de contacto de las personas que lo pueden recibir, lo pueden orientar en cómo llegar, ¿no? Pero ahí está. Si usted quiere avisar, vaya, pero ahí de antemano están las direcciones de cada una de las congregaciones. Mandamos saludos también, en especial manera, a la congregación de Iglesia Éxodo 28 en Ciudad Juárez, liderados por el pastor Esteban Medrano. Un saludo para todos y que sean muy bendecidos de parte de nuestro Padre. A la congregación de nuestro hermano George Quinn en El Paso, bendiciones. La congregación de Bet Israel, han sido hermanos muy fraternos que han recibido esta noticia de Radio Torah, de la existencia de Radio Torah, con mucho gozo. Y bueno, en el espíritu nos gozamos, ¿verdad?, junto con ellos. Tenemos también aquí en Ciudad Juárez la congregación de nuestro hermano Juan González, volviendo a las raíces de nuestra fe. Él tiene también un programa aquí en Radio Torah los jueves a las 7:30 de la tarde. Pedimos que el Eterno lo bendiga, ¿verdad?, porque también nos ha recibido en buena manera cuando lo hemos visitado y en su congregación. La congregación virtual de mi hermano Emanuel Rubalcaba, Él es un maestro ahí, tiene sus redes sociales, es una congregación virtual prácticamente. Colabora también ahí con mi hermano Israel González, en la congregación que se llama Manto de Gloria. También está ahí en las congregaciones hermanas en radiotora.org. Entonces le animamos, ¿verdad? Bien encarecidamente, con mucha emoción, para que los visite. Parte del anhelo que tenemos aquí en esta estación es el ver que las congregaciones de raíces hebreas o mesiánicas también se vean llenas, ¿verdad? Porque son congregaciones normalmente pequeñas. Entonces, confiando en el Eterno de que estamos colaborando, refinando la plata, ¿verdad? Desde un entendimiento distinto al que tradicionalmente hemos recibido, de ver que estas congregaciones puedan verse más llenitas, ¿verdad? Un poquito más nutridas, a pesar de que sabemos de antemano que en la palabra el Eterno nos declara como una manada pequeña, ¿verdad? Bueno, dicho esto, hermanos, me gustaría ahora sí hacer un pequeño comentario, al menos, si no un resumen, al menos un pequeño comentario de lo que fue el episodio 20, donde gran parte del mensaje se centró en el evento, es el evento número 46, donde Yeshua habla con la mujer samaritana. Rescatábamos en aquel episodio que es bien interesante cómo Yeshua se abstuvo de recibir cierta fama dentro de Jerusalén o en las áreas circunvecinas, por así decirlo. En cuanto notó que estaba teniendo mucha atención, inició su viaje hacia el norte, donde habitaban más gentiles, y se encuentra con esta mujer samaritana, donde tiene una conversación bien interesante, y a ella sí le declara que él es el Mesías. Es la única declaración en toda la Biblia, o en todo el Nuevo Testamento, donde Yeshua acepta ser el Mesías. Y esto es sumamente interesante porque estamos en un marco donde Yeshua pasa 2 días en un territorio de gentiles. Y todo este contexto, todo este marco es símbolo del tiempo donde Yeshua sería no solamente revelado con la mujer samaritana, sino los 2000 años donde ha estado con los gentiles. Y uno entiende que este periodo pues estaría cerca de concluir. Por eso, hermanos, pues hay que ponernos a cuentas, ¿verdad? Ahora especialmente que estamos en este tiempo de introspección, lo que sería el sexto mes en el calendario bíblico, un tiempo que uno entiende de introspección porque estamos por entrar en las fiestas de otoño. Y acuérdense que proféticamente lo que mencionamos aquí desde que estamos estudiando este libro de los Evangelios cronológicos, hemos hecho el comentario varias veces de que las fiestas de otoño representan de una manera simbólica, o digamos de otra manera, son sombras proféticas que representan los eventos que sucederán cuando regrese el Mesías. El primero de ellos, pues, o la primera fiesta, el primer tiempo señalado, es el día de trompetas, la fiesta de trompetas, o Yom Teruah, que sucede el primer día del séptimo mes. Es la única fiesta que coincide con una luna nueva. Y sabemos que los tiempos señalados o las fiestas del Eterno son sábados, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos tres razones de entender este día como motivo de celebración, ¿verdad? Es un moed, un tiempo señalado. Es una luna nueva. Y es un sábado, ¿verdad? Todos sabemos de que estos tiempos señalados o estas fiestas son también un sábado, son un día de reposo. Entonces, bueno, entendiendo de que es la fiesta que simboliza el regreso del Mesías, bueno, debemos de apercibirnos. La siguiente es a los 10 días del séptimo mes, es Yom Kippur, el día de expiación. Es un día terrible para la humanidad porque vendrá juicio sobre todas las naciones y es un día pues de ayuno, ¿verdad? A veces no estamos de acuerdo en que en llamarlas a todas fiestas, como la traducción al español lo indica, sino dejarlo simplemente como en el original, el lenguaje original, un moed, ¿verdad? Un moedim, un tiempo señalado, donde debemos congregarnos, ¿verdad? Es un moed con una santa convocación. Entonces, en esta fiesta estamos llamados a reflexionar, ¿verdad? Como que a estar en de hecho nos pide estar en ayuno en este día, en un tiempo de aflicción. Y bueno, con mayor razón, desde ahorita a ponernos a cuentas, ¿verdad? Para llegar a esa fecha ya con nuestras conclusiones y que el Eterno obre nuestra vida. Posteriormente, en el día 15 del séptimo mes, inicia por 7 días la fiesta de las cabañas, ¿verdad? La fiesta de tabernáculos o de Sukkot. Bueno, es el tiempo ya bien especial donde el Eterno debe venir a establecer morada con nosotros. Bien, hermanos, pues, bueno, y un día después, ¿verdad? Cumplidos esos 7 días, un día después, es la alegría de la Torah o Simchat Torah. Esto no es, es el octavo gran día, ¿verdad? Bueno, se acercan estas fechas, hermanos, que son de muy grande bendición para todo el pueblo, ¿verdad? Son estatutos perpetuos. Hay que leer por lo menos ahí Levítico 23 para darle un repaso a todas estas fechas. Bien, hermanos, pues ahora sí, a usted que está bien listo ahí con lápiz, pluma, papel para tomar apuntes, ponga ahí por título, evento número 47. Dice, Yeshua regresa a Canaán de Galilea. Yeshua regresa a Canaán de Galilea. Como subtítulo dice, sana al hijo de un oficial del rey en Cafarnaúm, siendo este el segundo milagro de Yeshua desde que salió de Judea después del Pesaj. Este evento no tiene una fecha en específico, pero dice aquí se desarrolla durante la semana 14. Este evento número 47 está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos del 44 al 54. Y bueno, me permito hacer lectura para todos ustedes, hermanos. En el nombre de Yeshua dice Juan, capítulo 4, a partir del verso 44. Porque Yeshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta de panes sin levadura, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Yeshua otra vez a Caná de Galilea, cuando había convertido el agua en vino. Y había en Cafarnaúm, o Capernaum, un oficial del rey, cuyo hijo estaba gravemente enfermo. Este, cuando oyó que Yeshua había llegado de Judea y estaba en Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yeshua le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yeshua le dijo y se fue. Cuando ya el oficial del rey descendía a Cafarnaúm, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Yeshua le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Yeshua cuando fue de Judá a Galilea. Bien, hermanos, pues aquí de nuevo, ¿verdad? Nuestro Mesías haciendo un milagro que es Digo, él puede obrar independientemente de la fe, ¿verdad? De lo que quien está pidiendo tenga, pero evidentemente el milagro se manifiesta con mayor facilidad de alguna manera cuando la fe es manifiesta. Y sabemos que fe en hebreo, la palabra es emuná. Nosotros en nuestro contexto occidental, lo que tradicionalmente podemos entender o hemos entendido, fe a veces la entendemos como un pensamiento mágico simplemente en el que cerramos los ojos y algo sucede, pues, en el mejor de los casos. Pero en el hebreo la palabra emuná es algo más parecido a un verbo, sería de hecho un verbo. Es fe en acción. No es nada más el cerrar los ojitos y ya, ¿verdad? Que tiene su valor, ¿verdad? Ya de por sí el cerrar los ojos y cuando inclinamos rodillas y alzamos nuestros brazos y clamamos y pedimos, por supuestísimo que tiene su valor. Pero siendo que es un verbo, emuná o fe, es más como fe en acción, pues. La fe tiene que ir acompañada de acción, de obras. Entonces, en este caso yo lo que podría ver es de que el oficial se presentó, o sea, él fue y se presentó. Él puso su fe en acción y físicamente fue y se presentó con Yeshua. Entonces, ya a la hora que regresa a casa, no solo su hijo ha sido sanado, sino que le confirman sus siervos de que a la hora en la que fue sanado, pues es a la hora que él puede constatar que Yeshua fue quien hizo la declaración de sanidad y quien obró, ¿verdad? Bien, vamos a proceder a los comentarios de nuestro hermano John Michael Root, comentarios siempre interesantes, en los que muy mayormente hemos estado de acuerdo, ¿verdad? Bien, dice comentario número 1 de Michael Root para el evento número 47, sobre Juan capítulo 4, en el verso 54, es donde se centra este comentario. Dice: el primer milagro que Yeshua hizo después de que salió de Judea está registrado en Juan capítulo 4, versos 16 al 19, y es reconocido en el verso 29, cuando le dijo a la mujer samaritana gentil todo lo que ella había hecho en su vida. Este primer milagro abrió la puerta a los gentiles samaritanos a creer en él como el Mesías. El segundo milagro que Yeshua hizo, luego de salir de Judea después de la fiesta de los panes sin levadura, está registrado en Juan capítulo 4, verso 50, y está confirmado en el verso 53. Yeshua había hecho su primer milagro en Caná de Galilea, e hizo más milagros durante la fiesta de los panes sin levadura, a lo cual Nicodemo alude en Juan capítulo 3, verso 2. Sin embargo, tal como el versículo 54 indica, este es el segundo milagro que Yeshua hizo después de salir de Judea, cuando evitó una confrontación prematura con los líderes fariseos, porque todos reconocieron que ahora estaba bautizando a más discípulos que su predecesor Yohanan, quien también afligió a los fariseos. Bien, pues también no sé si vaya a llevar aquí Michael Rood un conteo en específico de los milagros, pero por lo menos aquí nos contabiliza dos, ¿verdad? Bueno, dos milagros con los gentiles, ¿verdad? Los primeros dos milagros con ellos. Hizo más milagros, según vemos aquí, durante la fiesta de panes, pero a partir de que él se manifiesta con la mujer samaritana, o la fe entre los gentiles crece, ¿verdad? Es lo que podemos entender aquí. Bien, hermanos, esto fue todo del evento número 47 en cuanto a texto y en cuanto a comentarios. Vamos a avanzar con el evento número 48. Ponga usted ahí, evento número 48. Yeshua sale para Shavuot. El subtítulo es: Yeshua sale de Galilea y llega a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Este evento se desarrolla en la semana 15 en el día 99 de tiempo corrido desde que Yeshua inició su ministerio. A manera también de aclarar, son 14 semanas cumplidas más el primer día de la siguiente semana. O sea, empieza a correr la semana 15 en el primer día. Ok, bien. Dice, este evento lo registra el Evangelio de Juan en el capítulo 5, verso 1 solamente. Un evento bien cortito. Dice Juan capítulo 5, verso 1. Dice, después de que Yeshua sanó al hijo del oficial del rey en Galilea, la fiesta de Shavuot estaba cerca y subió Yeshua a Jerusalén. Y bueno, siendo solamente este verso aquí en el evento 48, vamos a proceder a los comentarios o al comentario de Michael Rood para este verso. Dice comentario de Michael Rood para Juan capítulo 5, verso 1. En la versión Reina Valera, el texto griego de Juan se tradujo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En primer lugar, hay que señalar que nadie remotamente familiarizado con la cultura hebrea de Israel del primer siglo jamás se hubiera referido de manera casual a una de las fiestas de Jehová como una fiesta de los judíos. Yohanan, el autor judío de este evangelio, habría llamado la fiesta por su nombre, y todos los israelitas hubiesen sabido que la fiesta que ocurre en esta época del año es la fiesta de Shavuot. Los traductores griegos, sin embargo, siendo completamente ajenos al significado profético de esta fiesta y no teniendo nada remotamente asociado a ella en su cultura, simplemente clasificaron la fiesta de Shavuot, designada divinamente, como una insignificante fiesta de los judíos. Bien. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en los Evangelios cronológicos, la Reina Valera Hebraica, que es la versión hecha por Michael Rood y su ministerio, se realizó una modificación en Juan capítulo 5, verso 1, para indicar que la fiesta a la que se estaba atendiendo era específicamente la fiesta de Shavuot, entonces, o la fiesta del 50º de Pentecostés, ¿verdad? Que es como se cierra la fiesta de las semanas. Sí, es el día que se cierra la fiesta de las semanas. Alguno de ustedes, hermanos, podría pensar en su derecho de razonamiento, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué le modifican, verdad? En la Biblia dice que no se puede añadir ni quitar, ¿verdad? O hay de aquel que lo haga. Bueno, en este caso yo entiendo que este trabajo que hace Michael Rood es precisamente para clarificarnos el entendimiento. Y conforme a este trabajo, esta investigación que ellos han hecho, y en este, muy en específico, este conteo del tiempo de día por día prácticamente, o por lo menos semana a semana del ministerio de Yeshua, es interesante razonar que a la fiesta que se estaba atendiendo perfectamente coincide con la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, para dar cierre a la fiesta de las semanas, ¿verdad? Y siendo de esta manera, pues yo la verdad no tengo ningún problema en que se haya hecho esta corrección y que en la Biblia Reina Valera Hebraica se presente esta modificación. Seguramente esta modificación también estará disponible en la versión corregida de King James o Corrected King James Version, que es donde nos basamos para hacer las primeras lecturas de estudio Proverbios 25 para el libro de los Evangelios cronológicos. Hermanos, pues entonces vamos a movernos a avanzar con el evento número 49, que tiene por título, bueno, ponga usted ahí, evento número 49, Yeshua sana a un hombre cojo en el séptimo Shabbat. Dice, aquí se indica la fecha en específico, en el calendario restaurado, en el calendario bíblico restaurado, dice séptimo Shabbat, Shabbat de la cuenta del Omer, sexto día del tercer mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular, esto es 31 de mayo del año 27 de la era común. Este evento se registra durante la semana 15, el día 105. Es decir, está corriendo la semana 15 y es el séptimo día de esa semana. Correcto. Este evento se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 2 al 15. Bueno, pero tiene aquí un comentario antes de entrar a la lectura de la Biblia o del Nuevo Testamento. Dice, es como un subtítulo, Yeshua sana a un hombre cojo en la piscina de Betesda el día antes de la fiesta de Shavuot y luego lo dirige a quebrantar la ley de Eruv, de los Prushim o fariseos, en presencia de miles. De nuevo vamos a leer aquí el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 2 al 15, y dice así, ya en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Beit Hesed o Betesda, casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado allí y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo, Shabbat, aquel día. Entonces los líderes fariseos respondieron a aquel que había sido sanado, es Shabbat. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los líderes fariseos que Yeshua era el que le había sanado. Bien, antes de entrar en el comentario de Michael Rood, uno a veces se le presenta la oportunidad de entrar en oración y a veces uno ora con dudas o tiene excusas cuando, por ejemplo, aquí Yeshua está haciendo una pregunta bien sencilla, ¿verdad? Que le hace al hombre. Le dice, ¿quieres ser sanado? La respuesta implicaba solamente una respuesta de un sí o un no. Pero así como nosotros, o al menos lo pudiera yo decir por mí, a veces como que va uno y rodea y como que presenta excusas. Y la falta de fe a veces nos lleva a dar a ver primero como que las excusas precisamente antes de la solución. Y como el Mesías nos dice en alguna otra parte de la Escritura, ¿verdad? Para el que cree todo le es posible, para el que cree en Él, ¿verdad? Para el que cree en Él, no para el que cree cualquier cosa. Para el que cree en Él, todo le es posible. O Filipenses, ¿verdad? 4:13. Todo me es posible en el Mesías que me fortalece, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, hermanos, habiendo yo hecho esta pequeña observación, vamos a ir al comentario de Michael Rood. Dice, comentario de Michael Rood para Juan capítulo 5, verso 10. Dice, el lecho en cuestión era un camastro de caña liviano o un tejido de hojas de palma que pesaba menos que un melón. Y no hay ninguna prohibición bíblica en absoluto concerniente a llevar tal objeto en el Shabbat. Cuando Yeshua mandó al cojo a levantar su lecho de caña y caminar, le estaba mandando a este hombre violar la ley rabínica, demostrando así que ningún hombre está autorizado para añadir o sustraer de los mandamientos de la Torá, de acuerdo a Deuteronomio 4, verso 2 y Deuteronomio 12, verso 32. Por más de 300 años, los fariseos habían estado desarrollando su sistema religioso, que consistía en miles de reglas y regulaciones adicionales a las cuales sus seguidores debían adherirse. Los fariseos afirmaban que fueron autorizados por Moisés para hacer tacanot, que son, por definición, leyes que cambian la ley bíblica. Cientos de estas reglas rigen lo que está permitido y lo que no está permitido hacer en el día de Shabbat. Una de estas reglas es la distancia que se puede caminar en el día de Shabbat, la cual es definida legalmente por los fariseos como la jornada del día de Shabbat. De acuerdo con la ley farisea, a uno no se le permitía cargar nada que fuera de su casa en el día de Shabbat, e incluso entonces no debía viajar más de una jornada del día de Shabbat. Sin embargo, para eludir su propia ley hecha por el hombre, los fariseos decidieron que se podía tomar algunas posesiones de la casa y ponerlas a una distancia de una o más jornadas de días de Shabbat de su vivienda el día anterior. Entonces, en el día del Shabbat, se podría llevar cualquier cosa que se quisiese al lugar en donde se había colocado el último artículo. Ese era su eruv. Así, un fariseo podía extender su casa indefinidamente simplemente haciendo los preparativos desde el día anterior, colocando el eruv. Esto está registrado en el Talmud, Shabbat 6a, 8b. Dice, los fariseos castigaron al hombre que era cojo el día anterior y que debido a su enfermedad no hubiera podido cumplir con los protocolos rabínicos adecuados, que le hubieran permitido llevar una carga en Shabbat, cosa que ellos hubieran podido hacer impunemente. La jornada del Shabbat y el protocolo para trasladar una carga existen en la ley rabínica moderna concerniente al eruv, el cual consiste en un alambre de metal fino tendido sobre postes altos alrededor de cualquier parcela de la tierra que demarca la casa de hoy en día, lo cual le permite al fariseo considerar esta nueva extensión como su perímetro para la jornada en un día de Shabbat. Ahora puede abarcar muchos kilómetros. Bien, pues, ¿qué puede uno expresar aquí, verdad? No cabe duda que el que puede tener misericordia del hombre es nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Y nuestro Salvador, nuestro Mesías. Definitivamente el hombre no. Entonces, es el hombre quien juzga con dureza al hombre, ¿verdad? Y los rabinos, habiéndose adjudicado la potestad de añadir o quitar o modificar mandamientos, sus tacanot, sin duda aquí se consideraron solamente a ellos mismos, ¿verdad? El cómo poder extender la propiedad de su casa y poder hacer movimientos o hacer cargas o llevar cargas, que para los demás les habrían sido contados por pecado, ¿verdad? En este caso al hombre paralítico, pues él, ¿cómo hubiera podido cargar su lecho cuando era paralítico? Sin duda, solamente se consideraron ellos a la hora de hacer este tacanot, ¿verdad? Pero es nuestro Padre Eterno quien tiene misericordia de nosotros, afortunadamente. Y en el caso específico del paralítico, pues Yeshua le ayuda y le concede esta sanidad, para testimonio de todas las gentes, ¿verdad? E incluso para testimonio de nosotros mismos. Así que nos conviene en gran manera creer de que esto fue hecho así, de esta manera. Bien, hermanos, esto ha sido el evento 49. Y antes de movernos al evento número 50, yo le propongo que entremos en un momento de gozo y en su corazón disponga júbilo, alegría para escuchar la siguiente alabanza y nos sea de bendición, ¿verdad? Bueno, vamos a darnos unos minutitos y nos vemos, nos escuchamos ahorita en unos minutos, después de esta alabanza.
Llevaste a un anciano a caminar por una playa para platicar. Si puedes tú contar la arena junto al mar, tus hijos no se podrán numerar. Y horas más tarde lo hiciste ver, el cielo negro del anochecer. No hay constelación que sea comparación a los millones de tu gran nación. Somos estrellas. Somos arena, somos esa promesa que le hiciste a Abraham. Somos simiente que germinó, somos los hijos que tu amor le prometió. Somos de Abraham. Una gran multitud, vestidos de virtud, sus ropas blancas muestran rectitud. Y tú dirás eso que prometí, hoy te lo cumplo, míralos aquí. Yo soy la salvación, les di mi redención, e igual que tú, hebreos, ellos son. Somos estrellas, somos arena, somos esa promesa que le hiciste a Abraham. Somos que germinó, somos los hijos que tu amor le prometió. Sin condición.
Gloria al Eterno, hermanos, es una canción bien preciosa, ¿verdad? Somos estrellas, como que alcanzamos nosotros aquella promesa, ¿verdad? De que se le hizo desde Abraham y que fue descendiendo, aunque fue, sí, que fue viajando esa promesa a través de Isaac, Jacob y así hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Esa promesa de que sus hijos serían incontables, ¿verdad? Como las estrellas o como la arena del mar, ¿verdad? Bien, pues aquí estamos usted y yo, ¿verdad? Peleando esa batalla, queriendo estar ahí dentro de esos hijos. Hijos por fe en Abraham, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a continuar. Vamos a... Mire qué emocionante, ya llegamos al evento número 50. Dice, evento número 50... Tiene por título, Yeshua enseña en el templo en la fiesta de Shavuot. La fecha de acuerdo al calendario restaurado es Shavuot, día séptimo del tercer mes del año 4027 desde la creación. La fecha en calendario secular es primero de junio del año 27 de la era común. Este evento está registrado en, o sucede, en la semana 16, en el día 106 desde que Yeshua comenzó su ministerio. Es decir, se cumplieron 15 semanas más un día. Es la semana, o el primer día de la semana 106, si lo quiere usted ver así. Este evento está registrado en Lucas capítulo 3, versos 19 al 20 y en Lucas capítulo 5 de los versos 16 al 47. Entonces, bueno, si usted me da oportunidad, querido hermano, comienzo la lectura en el Evangelio de Lucas capítulo 3 verso 19. Dice: Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Yohanán por causa de haber tomado a Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta. Encerró a Yohanán en la cárcel. Bien, lo registra muy cortito aquí Lucas, ¿verdad? Pero, pues, significativo. Es bien señalando que había tomado a Herodías, la mujer de su hermano, y que además de todas las injusticias que había cometido, añadió la maldad de haber metido al profeta Yohanan ben Zechariah, o conocido como Juan el Bautista, lo metió a la cárcel. Bueno, desafortunadamente así hay gente, ¿verdad? Y a mí me extraña mucho, ¿verdad?, el hecho de que Herodes escuchaba a Juan, por ejemplo, a Yohanan, de buena gana, ¿verdad? Como que le hacían sentido las cosas, pero prefería hacer las injusticias que le indicaba Herodías, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar la lectura. Vamos a Juan, a partir de Juan capítulo 5, verso 16. Dice así, hermanos: Y debido a que Yeshua sanó al hombre cojo y le ordenó a quebrantar su ley inventada del Eruv, por esta causa los Prushim, o fariseos, perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el Shabbat. Y Yeshua les respondió: Mi padre trabaja en el Shabbat y yo también. Por esto los líderes religiosos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba sus reglas del día de reposo, sino que también decía que Jehová era su propio padre, haciéndose como Jehová. Respondió entonces Yeshua y les dijo: Verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él quiere que se hagan, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verdad os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Jehová, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el poder de la vida, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os sorprendáis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es suficiente. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Yohanán, y él dio testimonio verdadero de mí. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Yohanán era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Yohanán, porque las palabras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Por qué? Escudriñad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vosotros me deshonráis, mas yo os conozco, que no tenéis amor del Padre en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene únicamente de Jehová. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moshe, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moshe, me creeríais ahora a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, tampoco creeréis en mis palabras. Bueno, un discurso poderoso de Yeshua, ¿verdad? Vamos, hermanos, a avanzar los comentarios de John Michael Rood. Vamos a avanzar por el comentario sobre el pasaje en Lucas, capítulo 3, verso 20. Dice, comentario de Michael Rood. El comentario de Lucas concerniente al encarcelamiento de Yohanan es un paréntesis que describe lo que eventualmente le sucedería a Yohanan. Pero aparece en el relato de Lucas antes de que Yeshua fuese incluso bautizado por Yohanan. Aunque su encarcelamiento pudo haber ocurrido algunas semanas antes, esta declaración se inserta en la cronología del Evangelio antes del discurso de Yeshua a las multitudes en la fiesta de Shavuot, porque en el verso 35 dice que Yeshua declara: Yohanan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Tanto Yeshua como Yohanan estaban bautizando en la misma área de Judea, inmediatamente después de la fiesta de los panes sin levadura. Yeshua entonces, percatándose de que los fariseos se habían dado cuenta de su ascenso a Jerusalén, dejó Judea y se adentró en Galilea. Cuando Yeshua retornó para la fiesta de Shavuot unas semanas más tarde, se enteró de que Yohanan había sido arrestado y ahora se hallaba preso en el calabozo de Herodes. Esta es la razón por la cual Yeshua habló de Yohanan en tiempo pasado. Yohanan estaba aún vivo y no sería ejecutado hasta justo antes de la fiesta de las trompetas. Los discípulos de Yohanan trajeron la noticia a Yeshua en el día en el que alimentó a los 5000, lo que sucedió 3 días antes de Yom Teruah, o Día de las Trompetas, al final del verano. Esto lo vamos a ver más adelante, allá en el evento número 100. Bueno, aquí hace una aclaración de que Yeshua está hablando en tiempo pasado acerca de Yohanan ben Zecharia o de Juan el Bautista, no porque hubiera muerto, sino porque ya su predicación no estaba alumbrando a las multitudes o a quienes quisieran acercarse a él, por la razón de que ya había estado o ya había sido prisionero de Herodes en su calabozo, no porque hubiera muerto precisamente, sino que ya no estaba libre, ya no estaba su predicación dando calor a las multitudes, vaya. Bien, hermanos, vamos a avanzar hacia el siguiente comentario, que ya es parte más bien de el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, es comentario de Michael Root sobre el verso 27, y dice: El Altísimo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, de acuerdo a Números 23:19. Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, de acuerdo a Santiago capítulo 1, verso 13. Yeshua fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, de acuerdo a Hebreos 4, verso 15. Toda la humanidad será juzgada por uno semejante a nosotros, el Hijo del Hombre, el Mesías, debido a que Él fue el Hijo del Hombre, el cual pudo experimentar todas las tentaciones comunes al hombre y las pudo superar. Puede entonces ahora juzgar a los hombres por ser uno de nosotros. El Hijo de Jehová pudo hacer solo lo que vio hacer a su Padre y estuvo limitado por la naturaleza de su Padre Celestial a hacer la voluntad de su Padre en toda circunstancia con la que se enfrentó. Por eso su juicio no estará contaminado por la voluntad de los hombres ni por sus vagas excusas. Bueno, aquí respecto a este comentario de Michael Root, es importante entender que el hecho de que experimentó los padecimientos de la carne, ¿verdad? Le ha dado potestad de ser un sacerdote misericordioso, ¿verdad? O bueno, no la potestad, pero digamos que nos puede entender, ¿verdad? En su sumo sacerdocio, ejerciéndolo, y habiendo experimentado el dolor de la carne, puede tener misericordia de nosotros, ¿verdad? Nos entiende mejor. El hecho también de que, habiendo sido uno de nosotros y habiendo demostrado que se puede vencer al pecado, y ya ni siquiera por nuestros méritos, sino aceptando los méritos de Él, su sacrificio, su derramamiento de sangre, puede uno alcanzar la justificación, pero si uno no cree en su obra propiciatoria, entonces va a una condenación, ¿verdad? Va uno a un juicio severo. Entonces, hermanos, bueno, por eso es aquí que en este evento número 50, Yeshua está diciendo de que habrán quienes vayan a resurrección para vida y otros para resurrección de condenación, ¿verdad? Bueno, hay otro comentario de Michael Root para Juan capítulo 5, el verso 35, y dice: Yeshua se encuentra en Jerusalén para el día solemne de la fiesta de Shavuot, el día siguiente de la sanidad del paralítico en el séptimo Shabbat de la semana del Omer. Aquí él reconoce públicamente a Yohanan ben Zecharia, el inmersor o el bautista, en tiempo pasado. Yohanan era, y vosotros quisisteis. Estas expresiones en tiempo pasado, ¿verdad? Dice: el testimonio de Yohanan concerniente a él fue escuchado por los mismos fariseos que están ahora planeando matar a Yeshua. El testimonio de Yohanan es repetido y rechazado nuevamente por los dominantes del Sanedrín. Bien, pues no cabe duda que la batalla o la lucha principal, si cabe la expresión, de Yeshua en el Brit Hadashah es contra el sistema religioso establecido, que era un impedimento, más que una cerca, era un impedimento para llegar a al entendimiento de la ley de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Elohim. Muy bien, hermanos, pues hemos llegado al final de este, el que ha sido el episodio número 21 de Estudio Proverbios 25. Continuamos en la lectura de este fabuloso libro, de este fabuloso trabajo, que es Los Evangelios Cronológicos, y hemos abarcado hasta el evento número 50. Yo espero que usted lo haya disfrutado y que le sea de bendición. Quienes tengan la posibilidad, hermanos, de acompañarme en oración, les agradezco de antemano y el Eterno multiplique su fe. Bien, cerrando nuestros ojitos y postrando nuestra cabeza, inclinándonos. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre, porque en el nombre de Yeshua, tú has dispuesto todos estos medios, mi Dios. Tú nos has facilitado la manera de poder emprender este pequeñito proyecto del cual tenemos el anhelo de que sea de bendición para tu pueblo y que sea que traiga fruto, ¿verdad?, en su momento, en el momento en el que tú dispongas. Uno es el que siembra y otro es el que siega, y tú eres sin duda el que da el crecimiento. Anhelamos, Padre, ser parte de tu obra, y te pedimos una bendición bien grande para todas las personas que nos están escuchando. Quien esté, Señor, necesitado de trabajo, quien esté necesitado de sanidad, quien requiera, Padre, fortalece en su fe, en lo espiritual. Padre, de todas nuestras necesidades materiales, incluso tú las sabes, y nos ponemos en tus manos, Padre, porque el hombre no va a tener misericordia sino eres solamente tú, Padre, en tu divina potestad, en tu absoluto poder, en tu infinito amor, mi Dios. Nos ponemos en tus manos sabiendo que solamente en ti, en el nombre de Yeshua, vamos a alcanzar misericordia. Por quienes estén postrados en la cama de un hospital o en su casa, por quienes estén presos en las cárceles, por los niños huérfanos, por los adultos mayores abandonados. Padre, sea tu misericordia con ellos también, lo pedimos, lo rogamos en el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice, Padre, a todos nuestros oyentes, de acuerdo a tu poder, mi Dios, a tu misericordia y a tus tiempos. En el nombre poderoso de Yeshua, amén. Hermanos, nos escuchamos la semana entrante en un nuevo episodio. Bendiciones.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.